Bé, com ja he dit abans, jo coneixia els articles i els llibres del Juan Albarrán ja fa temps. De fet, el Juan Albarrán ja fa uns quants anys va dedicar alguns articles a valorar l'aportació de l'Assemblea d'Artistes de Girona. Per exemple, si no recordo malament, assenyalaves paral·lelismes i diferències amb un grup d'artistes que hi havia a Madrid, però no coneixia personalment. I allò que em va sorprendre és que ens vam saludar, etc., i diu, escolta, que pots parlar en català, perquè diu, jo l'entenc i a més el parlo. O sigui, resulta que ell va passar la infantesa i l'adolescència a València, després va marxar a Zamora, però diguem-ne ha conservat el coneixement i l'ús de la llengua. No? De totes maneres, la seva intervenció la farà en castellà, perquè encara, diguem-ne, o sigui, em va dir que feia, que vas dir, 23 anys que no havies parlat en... Quants?
15 anys.
15 anys que no havia parlat en català, no? I aleshores, en fi, ho parla molt bé, però no es veu encara de fer una intervenció així més diguem-ne, més formal en aquesta llengua, no? Bé, el Juan Albarrán és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Salamanca i actualment dona classes al Departament d'Història i Teoria de l'Art de la Universitat Autònoma de Madrid. També ha estat professor de les universitats de Castilla-La Mancha, Salamanca i Duke University a Madrid. Actualment forma part de l'equip docent del Màster en Història de l'Art Contemporani i Cultura Visual que organitzen conjuntament la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid i el Museu Reina Sofia. Va formar part de l'equip editorial de Brumària. De fet, hi ha una publicació de Brumària. Brumària és una revista que ja fa uns quants anys que existeix. De fet, és una, per mi, de les més interessants que en aquests moments s'ha dit en l'estat espanyol. Doncs va dedicar un número monogràfic sobre el tema art i transició, que a qui vulgui iniciar-se en aquest tema li recomano aquesta publicació, perquè hi col·labora gent de disciplines molt diferents i a més ho fan des d'una perspectiva crítica molt interessant. No? Justament ahir comentava que aquest número ja s'ha exhaurit i que tenen en projecte una segona edició amb la incorporació de nous col·laboradors. No? Les línies d'investigació del Juan Albarrán se centren en les pràctiques i discursos artístics de la contemporaneïtat, especialment en el context que va seguir la transició i en els àmbits de la fotografia i la performance. Sobre aquestes qüestions, a part del llibre que deia abans, Art i Transició, que de fet és un monogràfic de la revista Brumària, ha editat Llámalo Performance, Història, Disciplina i Recepción. Aquest volum el va fer amb l'Iñaki Estella. S'ha publicat Santiago Sierra, Entrevistes, amb la col·laboració de Javier San Martín. I actualment té una oberta una exposició que va comissariar ell sobre Miguel Trillo, doble exposició, al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid. Bé, ja he dit abans que el cas del Juan Albarrán no és un cas, diguem-ne, singular, sinó que forma part d'un grup molt potent que ha emergit en els darrers anys. Abans ja he citat algunes d'aquestes persones que formarien part una mica d'aquest grup. És un grup que, bueno, ja estàvem comentant, que d'alguna manera connectaria amb plantejaments que als anys 70 a Madrid tenien una certa... bueno, que editaven, per exemple, una col·lecció. Jo recordo quan era jovenet, llegia els llibres aquests del col·lectiu Comunicación, no? Que són els que van tractar el tema del... Per exemple, no sé, recordo un llibre, els formalistes russos, no? Feia filologia i el llibre de referència, no? I tot el Marx, el concepte, en fi, art i marxisme, etc. No? És uns llibres que jo recordo que els llegia amb molt d'interès, tot i que generalment no en tenia res, no? O sigui, va ser després que els he recuperat, no? En fi, bueno, seria en fi, vull dir, aquesta diguem-ne, aquesta perspectiva crítica d'alguna manera, ells no és que la recuperin, sinó que la reformulen en funció doncs, de les noves realitats. Bé, ja sí, passo directament la paraula al Juan Albarrán i li agraeixo molt que hagi acceptat venir a Girona. O sigui, ell viu habitualment a Madrid, no? Merci.
No, moltes gràcies a vosaltres per la invitació, per la presentació tan amable. Gràcies a totes i a tots per estar aquí. Com ha dit Narcís, vaig néixer a València, vaig viure allà fins als 18 anys i des d'aleshores, i ja sóc prou vell, no havia parlat valencià, català mai, fins ahir tomant una cervesa amb Narcís. Aleshores no em trobo capaç de fer una intervenció en català, vaig a utilitzar el castellà, que és la llengua en la que normalment faig la meva docència i redacto els meus textos, i he escrit un text en castellà per aquesta ocasió, vaig a interpretar-lo. Intentaré no enrotllar-me demasiat, massa, per si volem anar a les 12 a la concentració. Bien, entonces, gracias de verdad. En esta intervención lo que os voy a plantear, lo que os voy a tratar de ofrecer es un breve análisis de las relaciones entre arte y trabajo en el contexto del último franquismo a partir de las actividades de varios grupos de artistas. Partimos, por tanto, de finales de los años 60, cuando varios colectivos en distintos ámbitos del Estado trataron de generar una crítica a la situación laboral del artista en un contexto dictatorial y, en cierto modo, desarrollista. Hay que tener en cuenta que en esos momentos la creciente visibilidad del movimiento obrero, visibilidad y prestigio, diría, del movimiento obrero en la lucha contra la dictadura, motivaba que cualquier artista comprometido con el antifranquismo tendiese a asumir los objetivos, más o menos utópicos, de esas organizaciones obreras, de esas organizaciones en general comunistas. Y que incluso, y aquí quizá viene lo paradójico, lo peligroso, pretendiese, ese artista comprometido, pretendiese una identificación con el movimiento obrero. Voy a intentar señalar algunas de las contradicciones con que los artistas tenían que confrontarse, tenían que negociar a la hora de pensarse a sí mismos como trabajadores del arte. Pretendo compartir con vosotros algunas reflexiones que, por supuesto, son muy provisionales y que necesitan ser muy matizadas y desarrolladas. Trazaré un recorrido que va a pasar básicamente por unos colectivos de artistas que surgen en Madrid a finales de los 60 y que se autodenominaron Grupos de Trabajo de Madrid. Posteriormente haré una referencia también breve al Grupo de Treball, mucho más conocido, y terminaré con una referencia también muy breve a la DAC. Bien, en este recorrido, por tanto, me gustaría empezar con esa alusión a los Grupos de Trabajo de Madrid, así autodenominados grupos que emergen a finales de los 60, muy próximos al Partido Comunista de España y que empiezan a trabajar en el contexto de la ESBA, la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Os recuerdo que hasta el año 77 las escuelas de artes no comienzan a ser facultades, no se empiezan a impartir sus enseñanzas, no pasan a ser, digamos, enseñanzas universitarias. Estos grupos tenían como principal objetivo la puesta en marcha de una asociación de artistas, de una asociación profesional que defendiese sus intereses económicos, laborales principalmente. Esos grupos se organizaban a través de varias comisiones, se conservaban en varios archivos documentación de su estructura y también de su funcionamiento, que se regía a partir de unos estatutos de carácter asociativo. Luego veremos cuáles fueron los avatares que tuvieron que sortear para constituirse como asociación. A la vez que trabajaban para constituir esa asociación, desarrollaron una serie de actividades, que os voy a narrar muy someramente, que a mi entender pues tienen cierto interés en ese trabajo de lucha contra la dictadura. Hay algunos miembros muy conocidos de esos colectivos, otros menos, los más conocidos probablemente Tino Calabuch, Alberto Corazón, Añola Bonanni, militantes del Partido Comunista, otros también conocidos no militaban en el partido, como por ejemplo Marisa González o Gerardo Aparicio. Los grupos también son interesantes desde mi punto de vista porque en ellos podemos ver una especie de extraña confluencia entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, dos movimientos que tenían puntas de actividad oscilantes a finales de los 60 y principios de los 70, pero que en general plantearon una respuesta muy contundente contra el régimen y esos horizontes de trabajo del movimiento obrero y del movimiento estudiantil en el ámbito de las enseñanzas artísticas y en el ámbito del trabajo artístico en particular, creo que tenían que afrontar algunas contradicciones que son también interesantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los estudiantes de las ESBAS se daban cuenta de que su formación era una formación decimonónica, desfasada, caduca, basada en un trabajo eminentemente manual, probablemente sigue siendo así en muchas facultades de Bellas Artes, y por tanto se dieron cuenta de que la mejora de sus horizontes profesionales también pasaba por una mejora de su formación, por una integración más racional, por decirlo de alguna manera, de una formación plástica, técnica, y una formación intelectual, teórica, humanística incluso. Los intentos por fundar una organización que defendiese derechos laborales, no me voy a enrollar para contar este esquema, venían de lejos. Ya en los años 60 había habido un intento por montar un sindicato de artistas dentro del sindicato, de las estructuras del sindicato vertical, oficial, franquista. De hecho, existió ANSIBA, había una delegación aquí en Girona, ¿verdad?, que llevaba este pintor que no recuerdo el nombre ahora mismo.
Primero Fita.
Y después Bueno, por tanto, hubo un trabajo dentro del movimiento. En el caso de los grupos de trabajo, posteriormente intentan constituirse como asociación, como os decía, no lo consiguen y terminan montando una empresa promotora de actividades plásticas S.A., es decir, una sociedad anónima, a través de la cual vehiculan, dan cauce a sus actividades, aunque trabajan básicamente como una asociación, con carácter asambleario, organizada en subcomisiones. Y finalmente consiguen legalizarse, entre comillas, en el 77 como un sindicato, Asociación Sindical de Artistas Plásticos, ASAP. Posteriormente hay una confederación a nivel estatal que funciona como tal hasta avanzados los años 80. Las primeras acciones de los grupos, además de esa puesta en marcha de la asociación, tenían como objetivo la confección, la organización de un nuevo plan de estudios para todas las escuelas de Bellas Artes del país. En ese momento, si no recuerdo mal, había 5, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. De hecho, hacen una encuesta bastante bien diseñada, por cierto, en colaboración, en diálogo con profesores y estudiantes de esas 5 escuelas, hacen una encuesta para tratar de pensar cuáles podían ser las mejoras en los planes de estudio. Aquí tenéis algunos de los esquemas que fundamentaban la reconceptualización de los planes de estudio. Este deseo de reformular el plan de estudios partió, digamos, de una invitación externa. En el año 70, los grupos de trabajo de Madrid son invitados a formar parte, a participar en la... El título exacto es Conferencia sobre la Formación Profesional del Artista, que impulsaba la AIAP, Asociación Internacional des Arts Plastiques, una asociación dependiente de la UNESCO con sede en París, que existía desde el año 54, monta esta conferencia para pensar los problemas de la formación profesional de los artistas plásticos, Belgrado, 1970. Hay toda una historia muy interesante de cómo los artistas españoles llegan allí. Estábamos hablando de la Yugoslavia de Tito, por tanto necesitaron la ayuda del Partido Comunista, que consiguió que no se les sellase más bien los pasaportes para que no tuviesen problemas para volver a España. Los jóvenes militantes antifranquistas españoles fueron recibidos como héroes. Bueno, esto es una historia muy bonita, pero me la salto. Por tanto, esta voluntad de repensar los planes de estudio viene al hilo de esa invitación que reciben para viajar a Belgrado. Al mismo tiempo, en el año 70, una segunda acción interesante tiene que ver con las protestas contra la Exposición Nacional de Artes Plásticas, un colectivo importante de artistas profesionales, es decir, de artistas que trabajaban en el ámbito galerístico, Millares, Saura, etcétera, deciden no concurrir a la Exposición Nacional porque entendían que sus estatutos estaban desfasados, que el sistema de premios competitivo estaba absolutamente viciado, y plantearon un boicot frontal a la Exposición Nacional, que los artistas de los grupos de trabajo, los artistas que estaban trabajando en el ámbito de la asociación, en el ámbito de las escuelas de Bellas Artes, apoyan, además planteando una alternativa, una exposición alternativa. Surge entonces, año 71, se organiza la primera exposición libre y permanente, una exposición el título ya es muy contundente, libre y permanente, pero una exposición en la que participaron muchos artistas importantes, profesionales. La galerista Juana Mordó, de hecho, envió un camión lleno de obras de Saura, Tapies, Millares, etcétera, etcétera. Y además hay una serie de actividades paralelas, conferencias, conciertos, performance. Es difícil rastrear. He hablado con varios de los participantes en la exposición. Es difícil rastrear exactamente todas las actividades. No se conserva, yo no lo he encontrado, ni un programa, ni un cartel que existió como tal. Y ni siquiera sé muy bien cuántos días duró. Debió ser como una semana hasta que la policía clausuró la exposición. Afortunadamente parece que no hubo detenidos. Bien, todas estas actividades de los grupos de Madrid apenas han dejado rastro en la historiografía hasta que recientemente una profesora de la Complutense, Isabel García, ha dedicado un grupo, un libro muy exhaustivo a las actividades que estaban en la base de la creación de la Asamblea de Artistas de Madrid. Un libro muy recomendable, con mucha documentación inédita. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los grupos de trabajo no tenían la voluntad de producir una obra artística como tal. No querían construir un corpus de obras firmado por un grupo de artistas, por un colectivo de artistas. Es decir, era una plataforma organizativa, asamblearia, que permitía que cada uno de los artistas mantuviese su trayectoria, su carrera, su obra, dentro de los lenguajes y de las formalizaciones que fuesen, de una manera individual, de una manera independiente. En los debates de estos grupos, especialmente en la Comisión Función del Arte en la Sociedad, se conservan muchas actas y documentos, algunas actas y documentos de trabajo de esa comisión que existió entre el año 60, que tuvo actividad entre el año 69 y el año 71. En las reuniones, en sus debates, podían detectarse algunas preocupaciones, horizontes de trabajo que habitualmente relacionamos con los conceptualismos, de una manera un poco, si queréis, utilizando el término de una manera laxa. Es decir, pensaban cómo poner en crisis la pintura de Caballete, el objeto de arte tradicional, pensaban en la necesidad de impulsar nuevos soportes, nuevos lenguajes, colectivizar la autoría, politizar los discursos, elevar el tono teórico, mostraban un interés considerable por practicar nuevos procesos pedagógicos dentro de la práctica artística, había una inclinación hacia una práctica de carácter factográfico y experimental, y sobre todo les interesaban los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, Alberto Corazón, el editor al que se refería hace un momento Narcís, estaba muy comprometido con esa línea de pensamiento dentro de esa comisión de la que formó parte. Pese a ello, en mi opinión, sus objetivos sectoriales y la absoluta heterogeneidad de sus propuestas creo que les alejaban, por supuesto, de una posible adscripción a eso que denominamos arte conceptual. Este tipo de propuestas contra las exposiciones oficiales y contra las políticas institucionales de las administraciones, las políticas institucionales establecidas, esta especie de protocrítica institucional fue muy común en varios contextos a finales de los 60 y principios de los 70. Antes el colega Eric se ha referido a varias iniciativas que iban en una dirección parecida en el caso del Estado francés. Es decir, algunas de las reivindicaciones de los artistas madrileños o catalanes se estaban vehiculando en términos relativamente próximos en París, como hemos visto, tras el 68, en Venecia, si pensamos en las protestas contra la Bienal del 68 también, en México, las protestas contra la exposición solar del Instituto Nacional de Bellas Artes del 68 también, o en el caso de Nueva York, provincia de Manhattan, si pensamos desde esta óptica las actividades de la Art Workers Coalition entre el año 69 y el año 71. Curiosamente, los grupos de trabajo de Madrid conocieron de primera mano las actividades de la Art Workers Coalition, conocieron a algunos de sus miembros que también estuvieron presentes en la conferencia a la que me he referido hace un momento, la conferencia de Belgrado organizada por la IAP. Les conocieron y, de hecho, en sus archivos se conservan materiales de la Art Workers Coalition. Creo que puede parecer un poco forzada esta comparación entre algo que pasaba en Manhattan y algo que pasaba en el Madrid oscuro del desarrollismo franquista, pero al mismo tiempo hay una enorme distancia contextual, pero precisamente por esa enorme diferencia contextual quizá pueda ser útil pensar en las diferencias, en el decalaje, para también tratar de definir la actividad de los grupos. Los objetivos del Art Workers Coalition eran hasta cierto punto similares. El Art Workers Coalition también es un colectivo muy, muy heterogéneo, muy interesante, pero es cierto que, como decía hace un momento, sus objetivos también coinciden en algunos puntos. La Art Workers Coalition también perseguía la mejora de los derechos laborales de los artistas, que querían recuperar el control sobre su trabajo, sobre su obra, sobre la circulación de su obra. Perseguían también ampliar la representatividad de los creadores y de algunas minorías, negros, chicanos, puertorriqueños y otras mayorías, mujeres. Mejorar la representación de los creadores y de las minorías en los patronatos de los museos. Y en general buscaban una democratización de las instituciones culturales de Manhattan al tiempo que trataban de visibilizar digamos, la estructura ideológica sobre la que se levantaban. La Art Workers trató, por tanto, de defender intereses laborales, económicos de los creadores. Una de las estrategias de defensa pasaba por implementar fórmulas de carácter contractual que regulaban la transacción de obras de arte, ya fuesen objetos artísticos o no. Es decir, a través del contrato del artista, por ejemplo, se trató de regular los honorarios que debía recibir cada artista con cada una de las transacciones sucesivas de su obra, pero también los honorarios que debía recibir cada vez que su obra era expuesta. Algo, por cierto, que sigue teniendo mucha actualidad. El contrato del artista fue diseñado por Sieglaub, el conocido comisario, y por un abogado neoyorquino, Robert Projansky. Este contrato, como digo, aseguraba beneficios económicos cada vez que la obra se exponía o se vendía. El objetivo de Sieglaub no era impugnar o criticar el objeto artístico como mercancía, es decir, no era un anticapitalista, digamos que no estaba en contra del libre mercado de obras de arte, no pensaba en una actividad que eludiese el momento mercantil de la obra de arte, sino que simplemente trataba de garantizar el derecho de los artistas a controlar su trabajo y a ser remunerados por él, a ser remunerados como trabajadores del arte. Estas reivindicaciones no estaban demasiado lejos de las de los grupos de trabajo de Madrid, pero por supuesto estaban exentas de las contradicciones políticas derivadas de un tipo de lectura de la realidad que es la que se podía realizar en un contexto de lucha contra la dictadura más antigua de Europa, por parte de artistas que, como he dicho, estaban en la órbita del Partido Comunista de España. De hecho, hay una enorme diferencia si pensamos que Sieglaub creía que sus artistas, los artistas que él estaba defendiendo en esta época, sus artistas, trabajadores intelectuales, podían ser ricos. Es decir, Sieglaub deseaba que sus artistas fuesen tan ricos como fuese posible y que, de hecho, no había nada malo en ello. Bueno, por supuesto, todo esto, estoy tratando de acortar un poco el discurso que tenía escrito, todo esto sucedió en un contexto mucho más dinámico, Manhattan, mucho más dinámico en términos económicos y mucho menos politizado que el contexto del último franquismo. Dejo este hilo abierto aquí, luego lo recuperaré un momento y vuelvo, por tanto, a los grupos de trabajo de Madrid. Me gustaría llamar la atención acerca de las relaciones entre estos grupos de trabajo, estos jóvenes artistas, jóvenes estudiantes y el Partido Comunista de España, el PC. Como apuntaba hace un momento, algunos de los miembros de los grupos militaban en el partido y hay que tener en cuenta cuáles eran las directrices culturales del partido a partir del año 67, es decir, el momento inmediatamente anterior a la puesta en marcha de los grupos de trabajo. En el 67, Santiago Carrillo, el secretario general del PC, proponía la conocida y famosa alianza entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura en este libro, que se publica en el 67 en París, Nuevos enfoques a problemas de hoy. En el caso del PC, también del PSUC, la revolución democrática, como fase previa a la futura revolución socialista, requería la implicación de artistas, de profesores, de escritores, además de ingenieros, abogados, médicos. Esta alianza, esta estrategia diseñada por Picasso y en cierta Carrillo, ¿en qué estaría yo pensando? Esta estrategia diseñada en parte por Carrillo y en parte también inspirada en los cambios en la política cultural del Partido Comunista francés a partir del 66, esta alianza en el fondo era una manera muy inteligente, creo, de tratar de resolver en términos teóricos un problema práctico, que es que al partido llegaban en ese momento muchos más estudiantes, artistas o profesores que obreros o artesanos, digamos, ¿no? Por tanto, era una manera de encauzar algo que estaba teniendo, de manera, estaba teniendo lugar en la práctica de una manera relativamente natural. A principios de los 60, esa confluencia se veía incentivada, esa confluencia entre fuerzas del trabajo y fuerzas de la cultura, se veía incentivada además por la progresiva proletarización y asalarización de una generación de jóvenes intelectuales formados en una universidad cada vez más masificada. Luego volveré un momento sobre esto. En cualquier caso, la alianza planteada por Carrillo no resolvió ni mucho menos los problemas derivados de ese difícil encaje del intelectual en el trabajo del partido. Es decir, creo que no se plantearon fórmulas organizativas novedosas, ni se repensó el rol social de los intelectuales, ni se reflexionó acerca del trabajo cultural de estos en el partido. Hace unos años, entrevistando a Alberto Corazón, editor de estos maravillosos libros de la editorial Comunicación, entrevistando a Alberto Corazón, por cierto, esta editorial se puso, la editorial de Alberto Corazón, se pone en marcha tras el cierre ministerial por parte de Fraga de la editorial Ciencia Nueva, que sí que estaba directamente relacionada con el PC, había, digamos, una relación casi orgánica. Entrevistando a Alberto Corazón, él me decía que en esto de las fuerzas del trabajo y la cultura, ellos eran los artistas, los intelectuales eran vistos como señoritos, eran muy mal vistos en el ámbito de una asociación, de una organización del Partido Comunista que tenía un carácter muy obrerista y muy poco intelectual. Bien, los problemas y contradicciones que son evidentes en esto que me contaba Corazón, ¿no? En esta falta de articulación entre el movimiento obrero y el trabajo intelectual de sus, digamos, élites intelectuales. Estos problemas, estas contradicciones que afectaban a los trabajadores intelectuales en su relación con el movimiento obrero, se declinan de una manera también muy interesante en un caso mucho más conocido, el del Grup de Treball catalán. Como sabéis, tampoco me voy a enrollar en su historia, está sobradamente documentada, existen como tales, el Grup existe como tal a partir del 73 y aglutinaba a una serie de intelectuales y de artistas desde unos postulados más o menos próximos al arte conceptual. Aunque hay también importantes diferencias entre los grupos de trabajo de Madrid y el Grup de Treball catalán, estaban muy alejados en términos artísticos, lingüísticos, formales y también contextuales y organizativos, pese a esas diferencias, hay algunas también semejanzas, algunos puntos en común. Sus nombres, grupos de trabajo, Grup de Treball, nos hacen pensar en un interés por la colectivización de la autoría, algo que estaba también en el aire de los tiempos, y en una voluntad por solidarizarse e incluso por identificarse, y esto puede ser problemático, esa voluntad de identificación, con la clase trabajadora, con el proletariado, con el movimiento obrero, como queráis. Su actividad artística colectiva es, antes que nada, un trabajo. El primer objetivo, como decía antes, de los grupos de trabajo era poner en marcha una asamblea de artistas. Este no es el objetivo primero de los grupos de trabajo, pero sí es cierto que en algún momento pensaron en la apuesta, en la necesidad de poner en marcha una organización de tipo sectorial. De hecho, en el 75, el Grup de Treball envía una carta al sector de los plásticos, se conserva la carta, proponiendo formar una plataforma de carácter sindical para defender los intereses de los artistas. Es decir, que también hay un interés por constituirse en una especie de, o por constituir una especie de pseudosindicato o de asociación. Por otra parte, en muchos proyectos del Grup de Treball, como es sobradamente conocido, el Grup tematizó el trabajo artístico. Por ejemplo, en este trabajo, el Treball Collectiu d'Artistes, participants a la Documenta 4 y la Documenta 5, donde trataban de listar las cotizaciones, no se ve nada, pero bueno, trataban de listar las cotizaciones de todos los artistas que habían participado en estas dos citas internacionales para hacer una especie de denuncia de la difusión del arte en los canales establecidos y ver cuáles eran los intereses, cómo los intereses de tipo comercial primaban sobre otros intereses de tipo artístico. Hay otros trabajos que van en esta misma dirección, por ejemplo, la encuesta a las 24 galerías de arte de Madrid del 74, en el cual también estaban, lógicamente, haciendo una crítica al mercado de arte. Por otra parte, un mercado de arte bastante raquítico, bastante pobretón, bastante inocente incluso, ¿no? En ese momento, en la España franquista. Como decía, es difícil determinar hasta qué punto existe una voluntad de identificación entre el Grup de Treball y la clase obrera. Aunque la composición social del grupo era muy heterogénea, En algunos casos, en algunos de sus textos, es posible rastrear no solo el deseo de solidarizarse con la clase obrera, sino la necesidad de atender, de interpretar y de representar sus intereses. Los análisis de la realidad que ofrecía el grupo eran siempre análisis de clase, y es desde ahí desde donde su práctica era concebida como una herramienta de lucha ideológica. En esta identificación entre artista y clase obrera se produce una extraña paradoja. Dada la naturaleza del trabajo artístico, el trabajo artístico siempre ha sido tradicionalmente elitista, individual, alejado de los intereses de las clases populares, muchas veces encaminado a producir objetos considerados objetos de lujo, obras de arte. Teniendo en cuenta eso, al artista le resultaba muy difícil pensarse dentro de la clase obrera, aunque se empeñase. Incluso le era difícil pensarse dentro del mundo del trabajo. Probablemente esto sigue siendo así para muchos artistas. En el espacio delimitado por el arte de concepto producido en el seno de la cultura antifranquista, es evidente en el caso del grupo de Treball, los artistas ya no son simples trabajadores manuales, como todavía podían haberlo sido en este momento los pintores o los escultores. Estos artistas intelectuales, es evidente aquí, ya no producen con sus manos objetos de arte. Estos artistas conceptuales participan de un proceso de de-skilling, de impugnación, superación, pérdida de las habilidades manuales artesanales. Con el objetivo de participar en los procesos de transformación social en marcha, estos artistas desarrollan lecturas críticas de la realidad a través de discursos, de proyectos, de textos, documentación, eso que de manera habitual entendemos o tendemos a identificar como arte de concepto, arte conceptual, un arte de ideas, procesual, desmaterializado, proyectual. Pese a lo que pudiera hacernos pensar la inclinación empírico-medial y performativa del conceptualismo en el conjunto del Estado, no parece descabellado afirmar que en estos momentos el artista está intelectualizando su trabajo, siempre en un grado variable, claro, y con ello, además de criticar el estatuto comercial de la obra de arte, está intentando ganar para sí el prestigio que los intelectuales habían alcanzado en la lucha contra la dictadura desde, por lo menos, finales de los años 60, en parte desde el momento en que se lanza esa alianza entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura. Un ejemplo de esa proximidad entre artista conceptual e intelectual podía ser Pere Portabella, un personaje sobradamente conocido, no voy a volver sobre él, cineasta, productor, líder del el encierro de los intelectuales en la abadía de Montserrat, etcétera, etcétera, miembro destacado del grupo de Treball. El mismo Portabella, procedente de una familia acomodada, encarnaba parte de esas contradicciones del intelectual que intentaba empatizar o intentaba acercarse, incluso intentaba representar, tal vez, los intereses de la clase obrera. Francesc Torres, un artista bien interesante, en un texto del año 92, recordando la actividad del grupo de Treball a raíz de la exposición de Pilar Parcerisas en el Santa Mónica, Francesc Torres llegaba a calificar a Portabella, le estoy citando literalmente, sic, abro comillas, Portabella como un poseur de izquierda guapetona, niño bien jugando a las barricadas. Insisto, son palabras de Francesc Torres. Tampoco tienen demasiada importancia, pero simplemente lo que quiero decir con esto es que en un contexto de lucha política liderado por organizaciones muy obreristas, el artista trabajador intelectual, Portabella, por ejemplo, resultaba cuanto menos sospechoso. Era un tío raro, era un niño bien. Y si estas eran las reservas que retrospectivamente planteaba Francesc Torres, imaginémonos las enormes reservas que podían tener los compañeros, los militantes, dentro de una organización obrera. El PSUC, por ejemplo, aunque Portabella nunca tuviese carné, hasta donde yo sé. Bien, voy a avanzar un poquito más deprisa. Creo que es muy difícil valorar cuál es la relación orgánica entre el grupo de Treball y el PSUC. Creo que tenemos un enorme vacío historiográfico en lo referido a las relaciones orgánicas entre las organizaciones y los partidos de izquierda y sus células culturales. Creo que sería una línea de investigación muy bonita. Sé que Narcís está en parte yendo por allá. Hay algunos profesores que están trabajando aquí en Cataluña en ello, sobre todo en el ámbito de la literatura y de la filosofía. Simplemente es interesante llamar la atención acerca de que el periódico del PSUC, desde creo los años 30, si no me equivoco, y también, si no me equivoco, creo que sigue siendo el periódico de Iniciativa per Catalunya, se titulaba precisamente Treball, ¿no? Es una coincidencia interesante. Bueno. creo que tanto el grupo de treball como el grupo de trabajo pueden considerarse en términos generales, en el ámbito del arte, intentos por superar algo que podríamos denominar complejo de inferioridad revolucionaria del intelectual. Es decir, eran intentos por constituirse en sujetos capaces de participar en el cambio político que estaba en marcha en el contexto del Estado y que estaba siendo liderado por la izquierda, por el movimiento obrero, digamos. Tomo este concepto, el de complejo de inferioridad revolucionaria, de un historiador que trabaja en la Universidad de Girona, Jaime Pala, de origen italiano, tiene algunos trabajos muy interesantes sobre esa relación entre artistas intelectuales en el seno del PSUC. Él utiliza esa expresión, complejo de inferioridad revolucionaria, aplicada principalmente a los años 60 y al ámbito de la filosofía y la literatura. Yo se lo robo, lo descontextualizo y creo que lo podemos aplicar aquí al ámbito de los artistas plásticos. Eso que decía Alberto Corazón, nos veían como niños bien, tiene que ver con ese complejo de inferioridad, ¿no? Por tanto, artistas que tratan de superar su complejo de inferioridad identificándose con la clase obrera, considerándose a sí mismos trabajadores. Al considerarse como trabajadores, de alguna manera se están proletarizando, están tratando de mimetizarse con la clase obrera. Y sin embargo, la proletarización, en otro sentido, como precarización, como asalarización, como alienación de su trabajo, como pérdida de poder social del trabajo del trabajador intelectual, era un hecho ya a principios de los 70. Aquí tenemos otro libro maravilloso de esa editorial Comunicación. Comunicación tuvo un grupo en Barcelona que no trabajó, no tuvo demasiada actividad. Era un grupo, Comunicación Barcelona, configurado en torno a Fernández Buey, Jacobo Muñoz y el sociólogo Joaquín Sempere. Editaron este libro, es un compendio de artículos en torno a la proletarización del trabajador intelectual. Por tanto, es también una paradoja interesante pensar que cuando el artista se intenta proletarizar, en el sentido de que se intenta identificar con la clase obrera, tenemos un hecho en las sociedades avanzadas, Cataluña en este caso, un hecho que es que el trabajador intelectual se ve proletarizado en varios sentidos. Puede verse asalariado. Empieza a ser un trabajador asalariado, perdón. Al mismo tiempo empieza a ver que tiene una competencia brutal, porque hay un montón de trabajadores intelectuales bien formados en una universidad masificada que empiezan a competir por nichos de empleo que tienden a ser cada vez menores. Y es algo que, digamos, que es un proceso que empieza aquí y que tiene consecuencias terribles hoy mismo. Es decir, trabajadores intelectuales, todos los que os estáis formando en la universidad hoy en día, os veis abocados a una carrera precaria directamente. Por tanto, tenemos una serie de interesantes paradojas que, digamos, que en mi opinión también están en la base de la desintegración de estos grupos de artistas militantes, de artistas de izquierda. ¿Cómo voy de tiempo, Narcís? Está lloviendo. Bien. Bueno, de hecho, iba a decir a modo de... Cinco minutos y terminé. Bien, en el 76, cuando el grupo de treball ya está disuelto, básicamente resquebrajado por las tensiones internas, en un momento en que les era muy difícil mantener una actividad grupal cuando ya había artistas que tenían unas carreras internacionales muy consolidadas, relativamente consolidadas en el caso de Torres y de Muntadas, el grupo de treball se disuelve. Los grupos de trabajo de Madrid en este momento ya han hecho sus acciones más contundentes, más macarras, y están poco a poco, inmediatamente, a partir del 77-78, van a empezar en Madrid a acomodarse a dinámicas de trabajo relativamente normalizadas, casi democráticas. Y en ese momento surge la Asamblea Democrática de Girona. Creo que es muy interesante los trabajos que ha hecho Narcís Sellés, sobre todo pensando en cómo ha pensado, cómo ha analizado la composición social del ámbito de Girona y de su entorno y por tanto cómo esa composición social de los artistas, del grupo, condicionaba su propia praxis. No me voy a detener aquí, tenía algunas citas que creo que son muy interesantes. Entendiendo su composición social, la composición social del grupo, desde ahí podemos pensar también pues cómo confrontaban su propia práctica y cómo se entendían a sí mismos como trabajadores. En los textos de Jaume Fàbrega, uno de los faros intelectuales, digamos, de la DAC, los textos bien interesantes que publicaba en la prensa y que ha recogido Seyès en el catálogo, aparece con frecuencia la expresión artista como trabajador. Él mismo se consideraba, antes que nada, un trabajador. El enfoque marxista de las relaciones entre arte y sociedad conllevaba la necesaria afirmación de la práctica, de su praxis, como trabajo y, por tanto, el trabajador formaba parte del mundo del trabajo y participaba, solo desde ahí, de las luchas sociales que se estaban agudizando en el contexto transicional. Una pequeña cita extraída de uno de los textos de la DAC. Entenem que la transformació de la realitat és necessària i que, per tant, d'una banda, han de plegar-se dins un nucli de resistència de tots els professionals de l'art, és a dir, solidaritat, consciència de classe, que siguin conscients de la mateixa problemàtica i que, d'altra banda, llur lluita pels seus propis interessos no pot estar deslligada de la lluita de tots els treballadors. És a dir, tenemos que trabajar con ellos, con los currantes, con el proletariado. És aquí, doncs, que comença l'experiència autogestionària dels treballadors de l'art integrats en l'Assemblea. Esta experiencia autogestionaria, no obstante, no tiene como objetivo constituir una plataforma sindical y creo que el ADAC fue una plataforma sensata y al mismo tiempo diría muy inteligente. Es decir, la posición del ADAC brinda solidaridades, estamos con vosotros, trabajamos como vosotros, pero somos conscientes de que no somos exactamente como vosotros y que no podemos integrarnos plenamente en ese sujeto revolucionario por excelencia, en la tradición marxista, que es el proletariado, que es la clase trabajadora. En otro texto dicen, tot treballador que és explotat, que ven la seva força de treball, és susceptible de sindicació. No obstant, és una altra la situació dels artistes i no hem d'aplicar-hi en aquest sector formes d'acció mimètiques d'altres sectors laborals i professionals. No podem mimetitzar el concepte de sindicat o el concepte de partit. La nostra aportació al moviment obrer popular i nacional és ja una aportació de solidaritat, de lluita i d'objectius, però també el combat per una nova cultura en la qual hem de tenir clar que si pel que fa a l'art som els més qualificats per saber-ne les característiques, no som tampoc els únics que les podem marcar. Esto también es muy interesante, es decir, si queremos tener una incidencia en el contexto social y si somos conscientes de que como trabajadores nuestra praxis es, antes que nada, praxis social, tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo interacciona continuamente con el de otros colectivos, con el de otros sujetos, con el de otros individuos. Y, por tanto, no somos los únicos, como trabajadores del arte, que tenemos derecho a determinar lo que nuestra práctica pueda ser en el ámbito de lo social. Es decir, la DAC se piensa como una asociación de artistas, pero que continuamente tiene que estar dialogando con otros movimientos sociales. Y creo que esta es principalmente la principal aportación del colectivo. Por terminar, creo que otro elemento interesante del ideario de la DAC está relacionado con el modo en que el colectivo se confrontaba con las dinámicas mercantiles que, en su opinión, determinaban la producción del arte. Es decir, si el mercado del arte implicaba una especie de sucesión acelerada, de sucesión muy veloz de tendencias presentadas como una especie de tendencia histórica a la cual el artista no se podía resistir, solo podía doblegarse, ante eso, ante esa presión, el artista debe tratar de resistirse, es lo que nos dice la DAC, si no he entendido mal, Narcís, el artista debe tratar de resistirse a ese imperativo que nos dice que tenemos que le dice que tiene que renovar constantemente sus repertorios formales. Esta inercia, esa inercia de dame algo nuevo, quiero algo nuevo, necesito vender algo nuevo, dame novedad lingüística, esa inercia ahondaría la brecha arte-sociedad y alejaría el arte de las necesidades de las clases populares y, en último término, incluso eliminaría los elementos emancipadores inherentes a la tradición vanguardista. De ahí que la DAC trate de experimentar no tanto con repertorios formales, sino con formas de articulación entre arte, colectivos, problemas y movimientos sociales. Bueno, creo que lo dejo aquí. Muchas gracias.